SER Podcast.
Empieza aquí una nueva edición de la Cena de los Idiotes.
La Cena de los Idiotes, con Aymar Bretos.
Diana Ayer, escritora, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
9 de la noche, ya son noches. ¿Qué tal estás?
Fenomenal y feliz de estar aquí.
Qué bien. Bore Buica, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal, actor? ¿Cómo estás, Bore?
Muy bien, encantado de estar aquí.
¿Con dilema preparado?
Con dilema preparado.
Y nuestros dos idiotes magníficos, Manuel Jabois y Ángeles Caballero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Venga, Bore, ¿empiezas tú?
Venga, empiezo yo.
Caramba.
Pues el dilema que traigo es que tengo una amiga que, bueno, está en una relación.
¿Es real?
Es real, es, vale. está ahí.
Vale.
Que está en una relación muy, muy bien, muy feliz, y lleva unos 3 o 4 años, pero en los últimos tiempos como que la relación estaba un poco en crisis. Habían hablado ya de paternidades, de si dar el salto, ¿no? Pero ella como que tenía dudas, porque en los últimos tiempos había aparecido como en el trabajo de él como una compañera, una amiga que estaba como teniendo mucha confianza, y ella como estaba como desconfiando que estaba pasando ahí. Entonces, de repente...
Pilotitos que se encienden, ¿no?
Exacto.
O sea, ha sonado un... Es que cuando hay desconfianza...
Claro, y hay como que, no sé, le generaba dudas. Y entonces la compañía de trabajo pues invita como a los compañeros de trabajo a una fiesta de cumpleaños en su casa. Entonces él va y nada, por azares dice que pues que bebió demasiado, se comió un brownie que no tocaba, y entonces pues se quedó ahí dormido y tuvo que quedarse ahí dormido y pasó ahí la noche. Entonces ella esta versión nunca se la creyó, y entonces de la desconfianza y cómo estaban pues rompe la relación. Al romper la relación pues ella estando hecha polvo, este chico pues tiene un hermano gemelo. Entonces quedan un día para hablar del tema y a ver cómo estaba la cosa, cómo se encontraba ella. Ella sabía que el hermano gemelo siempre había estado como un poco colado por ella. Cuestión, que una cosa lleva a la otra y se lían. La cosa queda ahí...
Con el gemelo de su ex.
Con el gemelo de su ex.
Vale.
Entonces su ex consigue hablar con ella, de repente se aclara todo, incluso la compañía de trabajo habla con ella, nunca pasó nada. Consiguen arreglarse y de repente al poco día de arreglarse descubre que se había quedado embarazada del hermano gemelo. Entonces el dilema está en que, claro, el ex ya querían ser padres, van a ser padres, y el dilema sí, es...
Si padres van a ser.
Claro, y obviamente en pruebas de paternidad genéticamente son idénticos, con lo cual no habría ninguna sospecha de que él se enterase de que no es el padre. Entonces el dilema es, ¿le cuentas a tu pared?
Vaya, tu amiga, pobre.
O sea, tu amiga le tocó la lotería.
Claro, bueno.
Porque
bueno,
puede haberse liado con cualquier...
Entonces le cuentas a tu ex que el padre, él no es el padre, pero vas a romper la relación, una relación maravillosa que tienes, o callas para siempre y sois felices y padres de un niño que, bueno, que tú bien sabes quién es el padre.
¿Por qué? Una pregunta, ¿por qué sabes que no es del padre? No.
Porque por cálculos de días y todo ya sabes.
¿Y esos cálculos no los puede hacer también el ex? ¿Esos cálculos puede decir, hostia, pues esto no puede ser mío?
No sé si...
Tú vas al médico, si vas sola, te dicen, estás de 3 semanas y 2
claro,
días.
Entonces ella sabe.
Entonces tú luego ya a la ecografía
redondeas,
ya vas con la pareja.
Claro, vas viendo qué me conviene. Me conviene esto.
Claro, ¿se puede saber con tanta precisión?
Sí, sí, te lo dicen así.
Entonces, claro, él en el ex con el entusiasmo de ser padre, obviamente, lo ha abrazado con todo, pero ella sabe la verdad y obviamente el hermano también, pero no va a decir absolutamente nada. Entonces, vosotros siendo ella, ¿qué haríais?
Claro, el hermano también lo sabe.
Claro.
¿Pero por qué se lo va a decir? Pues puede no decir
porque,
nada.
Porque, claro. Pero en realidad la persona que realmente lo sabe es ella.
Claro.
Me callo.
¿No lo dices?
No.
¿Por qué?
Pues porque no va a haber manera de saberlo, además.
O sea, estás iniciando de nuevo una relación basada en la confianza absoluta.
Es una bomba de lapa debajo de un coche. Esta noticia dinamita todo. Has tenido la suerte de que el ADN sea igual, o sea, que sean gemelos.
Claro, es que el elemento aquí es que son gemelos. Es el elemento diferenciador que cambia el foco del dilema totalmente. Entonces no es un dilema meramente ético de lo digo o no lo digo, como puede ser cualquier infidelidad, bueno, un poco más allá.
No, de hecho es llevado al extremo, claro. Eso, porque nadie, o sea, no hay nada que vaya a condicionar tu decisión. O sea, tu decisión solo está condicionada por si decides ser honesto o no. Claro. Porque nunca se va a saber.
Claro.
¿Pero cuál es el precio de esa honestidad? ¿Qué es lo que pagas por ser tan honesto? ¿Joderle la vida para siempre a tu ex? ¿Reventársela también al hermano? Por supuesto, tú te quedas sola.
Bueno, el hermano sabía dónde se metía.
Yo creo que es que hay tan pocas posibilidades, tan pocas posibilidades de que te pase eso, que si te ha pasado, tienes que aprovecharlo. Es como, es una cuestión de azar. El azar ha sido generosísimo contigo.
Pero también te digo, la pareja estaba en crisis. Yo no quiero ser agorera, pero las crisis avecinan crisis normalmente. O sea, es que la cosa bien a lo mejor no estaba. Entonces, pensando, poniéndome que en el futuro es muy probable que esa pareja rompiera, tu amiga va a romper, yo pero creo.
No, o sea, no apuestas, yo no lo veo nada por el amor, por lo que veo.
No, la verdad es que no. Las cosas como son. Y
la pareja estaba en crisis porque de repente son esos 3 o 4 años en los que uno quiere dar el salto a la paternidad, la otra persona no está muy segura, estoy segura de dar el salto con esta persona, ¿no? Y en mitad de todo eso ha pasado esto, cosa con lo cual no era una crisis real, porque ellos, la verdad es que son una pareja muy bonita.
En caso de decirlo, ella, de contarlo, ¿a quién se lo contaría? ¿A su hijo? ¿Al padre?
Hombre, yo creo que
eso es lo que tienes que decidir tú como respuesta al dilema, claro. Eso lo tienes que decidir tú. Caballero, ¿tú qué harías?
Yo, que estoy a favor de callarse, a favor de la mentira, pero aquí diría la verdad.
¿Sí?
Sí.
Con lo que tú eres.
Sí, porque podría decir ahora, porque el bebé que nazca merece. No soy tan así. Por una cuestión de que tú has dicho que el gemelo, es decir, el padre biológico de ese hijo, no va a decir nada, pero yo no confío nada en que no vaya a decir nada. Con lo cual es mejor soltarlo ahora y decirlo, porque igual en un tiempo, pero no por una cosa dramática y tal, sino porque igual llega un momento en el que ese hombre está viendo a un niño o a una niña crecer que sabe... Igual quiere ejercer derechos como padre, o igual, ¿y qué haces? Cuando tenga de repente, hola, soy el padre y vengo a decírtelo, hermano.
Claro,
es que yo creo que hay que decirlo. Claro. Y si te quedas sola, pues te quedas sola y ya está. Y para adelante. Y luego, sobre todo, porque la pareja, si está en crisis, un hijo no es precisamente lo que arregla una pareja en crisis, con lo cual
estaban en crisis, o sea, estaban en crisis y ahora han decidido volver, quiere decir.
Claro, bienvenido, vuelvan.
Bueno, pero hay que volver con un poquito de cimientos.
No sé, los cimientos están.
¿Qué tal se llevan los hermanos?
Bien, o sea, los hermanos son
Es
que los gemelos se suelen llevar bien.
El típico hermano que se lleva bien contigo y folla con tu ex.
Sí, bueno, el típico hermano al que le cae súper bien.
Madre, los gemelos se llevan muy bien y de hecho ella tiene el convencimiento de que él no jamás va a decir nada, le va a decir nada a su hermano, porque es muy consciente de la relación que tienen ellos dos. Entonces, claro, por esa parte...
Yo es que estaría inquietísima.
Yo
cada vez que viviera...
puedes negarlo. Si él pierde la cabeza y dice tal, tú puedes negarlo.
Claro, ¿qué inventas?
Hostia, eso ya me parece, ¿no?
Con todo para adelante ya.
Si no tienes una mentira, no entiendes.
Esto ya lo contó Carrera en el adversario, una pequeña mentira.
Y al final...
para adelante con todos.
Vale, entonces, caballero, ¿no lo diría tú, Diana? O sea, no, caballero sí lo diría,
sí,
perdona.
Sí, he dicho que sí. Yo no lo diría. No lo creo dirías. Que es una suerte del destino que te hayas tirado al hermano gemelo y no a otro.
¿Jabois?
No, no lo digo.
No lo dices. Yo sí lo digo, pero no por ser buena persona, sino porque no soy capaz de soportar cada día la presión del riesgo a que eso se destape. O sea, prefiero que si se tiene que ir toda la mierda se vaya hoy a construir y que se vaya dentro de 6 años, 10 años, 15 años. O sea, pero por egoísmo, ¿eh? O sea, insisto, no por bondad ni por honestidad, por puro egoísmo. O sea, porque no sería capaz de cada día despertarme con eso. ¿Tú?
Yo creo que no lo diría tampoco, o sea, por el mero hecho de estoy con Manuel, que de repente cuando has conseguido construir algo que tú sabes que merece la pena y sabes que se va a dinamitar por todo, Pues creo que no, correría al menos a lo mejor el riesgo de porque sé que obviamente dinamitaría todo, y si de repente es la relación con la que yo siento que es la relación con la que quiero estar, pues
hostia, ya, pero la conciencia no os asfixia.
Es una manera de decir, ¿tenéis
conciencia?
Aguanta, Bore. No. Siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo.
No, pero porque yo creo que también en otros pequeños ámbitos tenemos esa conciencia y también nos callamos cosas que podrían dinamitar otros elementos que de repente hemos decidido no decir en un momento dado. Que sí, que a veces se sostienen por hilos muy pequeños, pero que creo que todos a nivel de conciencia callamos cosas que podrían dinamitar en un momento otras.
A mí me asfixiaría más la conciencia de haberme liado con el hermano de mi marido o de mi ex. Es decir, ese momento en el que los dos, tanto para uno como para otro, más que luego un hijo con un señor que es clavado genéticamente a otro, ¿sabes? Que ahí dices tú, bueno, pero realmente ya lo que me pesaría la conciencia sería el haber hecho eso. No sé qué posibilidades de futuro tengo con el hermano de nuevo habiendo hecho eso, pero eso es otro debate. Pero una vez que estamos en este punto, yo con el niño para adelante. Niñito.
Me encanta Diana cómo les mira.
Bueno, o sea, ya te digo que ya que está hecho.
Y hacerlo va sin, a ser un niño y hacerlo querido, sin protección, además.
Sí, sí, vale. Ya, ¿cómo? Es que eso es
locura, venga. Locura.
Oye, este caso es real, entonces.
Es semi.
No, espero que sí. Espero que semi.
¿Tienes un hermano gemelo?
¿Eres tú o tu hermano gemelo el que está cenando esta noche?
Bueno, venga, Diana, vamos con tu dilema.
Ay, madre, me he quedado. A ver, eres una persona, pues, trabajadora, de clase trabajadora, pero con mucho esfuerzo has conseguido un buen trabajo. Tienes un grado medio, más o menos, en una empresa, que es una empresa, pues bueno, llena de pijos, básicamente, donde a su vez hay sinergias con otras empresas. Todo esto lo digo un poco para crear el contexto de quién eres tú y en la situación que te vas a ver, ¿no? Con mucho esfuerzo has estudiado tu carrera, un máster, tus padres te están ayudando en la entrada de un piso, en fin, te ha costado muchísimo llegar hasta ahí, ¿vale? Entonces, en tu empresa hacen una especie de convención, fiesta, en Nueva York. Te pagan el viaje, por supuesto, vais todos con gente de otras empresas con las que efectivamente tenéis sinergias y estás acostumbrada a tratar. Te llevas muy bien con tus compañeros de trabajo. O sea, son majos, no son tus íntimos ninguno de contarles las penas cuando estás deprimida o deprimido, pero sí que, bueno, tienes buena relación. Cogéis el vuelo, vais hacia Nueva York. Y claro, es una convención, pero es una convención festiva, es lúdica, ¿vale? Es para celebrar X años de la empresa o lo que fuere. En el avión ya la gente empieza a beber, a desmadrarse, porque claro, hay muchas ganas de juerga, todo normal. A ti no te apetece, por un vuelo transatlántico, te apetece descansar, pero bueno, no te parece mal. La cosa se va desmadrando. Da la casualidad de que uno de tus compañeros de esas empresas es el dueño de la aerolínea, ¿vale? En la que viajas. En el vuelo a ti te consta, no lo ves, pero que incluso hay gente que se está drogando, está consumiendo drogas ahí en el avión. En un momento de locura, bueno, algún pasajero protesta, porque es un vuelo comercial al fin y al cabo, algún pasajero protesta de esto se está yendo de madre realmente. Pero bueno, tú estás un poco flipando, pero tampoco dices nada. Pero bueno. Entonces dice, venga, vente a la cabina, que estamos ahí no sé qué, de juerga. Tú vas, te ríes, tal.
¿La cabina con el piloto?
La cabina con la piloto, el copiloto y gente de fiesta.
El piloto hinchable de la película esa.
Y aterriza como puedas. Pues casi, porque el dueño de la aerolínea se empeña en que conduzca una amiga suya. Una amiga suya que además pertenece al mundo de la farándula. Digamos que todo esto son pijos, pero claro, se juntan con gente y hay muchos allegados que son gente conocida o con cierto relieve social, ¿vale? Y cultural también, o sea, hay todo tipo de gente, pues eso, gente importante, pero sobre todo pijos, básicamente. Y entonces, claro, la piloto obviamente se niega, el copiloto también, aquí no, esto no se puede hacer, pero el dueño de la aerolínea dice, el avión es mío, aquí mando yo y dejamos a mi amiga, que está evidentemente perjudicada, que pilote el avión un rato. Claro, tú estás ahí flipando que no sabes qué decir, pero bueno, te callas porque la situación no es... Hay miradas cómplices con copiloto y piloto y todo, pero bueno, la amiga pilota el avión un buen rato, se ríen, pero bueno, no pasa nada. Afortunadamente los aviones son muy seguros, tienen muchos sistemas de este y tal. Pero la amiga no ha pilotado un avión ni nada en su vida. Claro, llegas a Nueva York, todo el mundo ya ciego, borracho, celebrando como si nada, pero tú te quedas ahí con el rum rum. ¿Qué haces? ¿Denuncias? ¿A quién denuncias? ¿Lo cuentas a alguien? Porque claro, en esa cabina eran todos muy pijos, muy borrachos, tú eras la única persona sobria, un poco consciente de la situación. Es muy probable que si tú denuncias, sepan quién has sido. Y tú eres una persona que si pierdes el trabajo, a ti te hacen polvo, no es como tus compañeros, que ellos pueden montar una startup cuando quieran. Tú no tienes segundas oportunidades porque te cuesta mucho estar donde estás. ¿Qué haríais?
Wow, caballero.
Yo me bajo y llamo a Aymar Bretos para que lo cuente. me estaba poniendo nerviosísima porque a mí me da miedo volar. Entonces yo no me puedo imaginar, o sea, yo sería la persona que protestaría por los que están durante armando bulla. Entonces me cuesta, o sea, pero me estaba entrando, o sea, yo pensar que está entrando alguien haciendo la gracia de venga, que pilote mi amiga un rato, o sea, creo que cometería un delito antes de denunciar otra cosa o esperar a llegar a Nueva York. Me daría un ataque de histeria o un accidente cardiovascular y no sé si llegaría viva, pero...
Pero sí, como la protagonista.
Creo que lo haría, pero...
¿Te quedas en shock? ¿Que no reaccionas?
Sí, sí, ya me he tomado mis aguas con misterio y han pasado cosas, pero yo me bajo y creo que llamaría, porque del miedo me estaba venciendo más el rencor de clase.
Claro.
Entonces es, a ver, una cosa de periferia la puedo tolerar, pero un conjunto de pijos con los que convivo y me llevo bien, pero viendo, haciendo cosas de pijos que no van a pagar ningún precio, yo sé que me va a costar, pero quiero que ellos también paguen. Así que llamo a Aymar Bretos. Aunque se vea la trazabilidad y diga, esto se lo ha contado esta, que... Pero yo sí, es que estaba generándome mucho odio ahora mismo. Sí, todos estos.
Bore, ¿qué haces? ¿Denuncias, no denuncias?
Yo creo que al principio pensaba que no, pero al final creo que se me notaría tanto, igual que al bajar el malestar y todo, que creo que acabaría denunciando.
Sinergias, además, que es una palabra...
Ya. Con implementar y cosas de estas.
Sí, Javois, sí. ¿Tú qué harías?
Yo esta noche no voy a decir nada en ningún dilema.
Tú te vas a callar todo.
Yo me callo.
No,
yo
está me callo. Perfil bajo.
Yo en ese avión probablemente fuese el que peor iría, además. a ponerme. Pero no, lo que pasa es que es muy buen dilema porque es paradójico. Yo denunciaría si pasase algo, pero si pasase algo estaríamos todos muertos.
Claro, nos ha jodido.
Claro. Yo al principio pensé, bueno, si hay algún problema al aterrizar, pero no hay... no sé si viste el documental de Charlie Sheen.
Sí,
cuenta eso. Cuenta una cosa parecida. Parecida. Sí, se puso a los mandos del avión completamente puesto, borrachísimo, y los esperaba la policía en la pista de aterrizaje a él y a Nicolas Cage. Y él lleva 15 placas de cocaína atadas a la pierna.
Y
llegó un oficial allí que era fan, le pidió unas fotos, dijo que no se vuelva a repetir y fuera. O sea, y esas cosas, luego recuerdo haberlo hablado con un amigo que había visto el documental y dijo, ¿te das cuenta de la impunidad con la que va esta gente por la vida?
Qué fuerte.
¿Te das cuenta de lo que puede hacer un tipo con pasta y con fama y que no puede hacer el resto de los mortales, gracias a Dios, sin ninguna consecuencia? Dicho esto, no lo haría por mi propia naturaleza, como diciendo qué barbaridad, pero no denunciaría. No pasó nada, ya lo sé, pero no sé la razón exacta por la que no denunciaría, pero sí que no avisaría. No tengo alma de llamar y de contar algo que ha pasado y que además no ha tenido ninguna consecuencia, gracias a Dios, no lo haría.
Pero puede volver a suceder, ¿eh? Puede que ese señor dueño de la aerolínea en los viajes con una determinada duración quiera hacer la gracia y repetir el... Mira, pánico.
Y no parecía su primera vez tampoco, ¿no?
Surgió todo de manera...
Claro, con una naturalidad que dices tú, no es tu
había inercia ahí en ese comportamiento, quizás.
No sé. Yo sí denunciaría, pero precisamente por eso, porque si esa gente se baja del avión y todo va bien y tal, claro. O sea, que a la vuelta o pasado mañana...
Va
o sea,
a volver a pasar,
lo va a volver a hacer.
Exacto, y esa impunidad, ¿no?, con la que de repente sientes que hacen todo, ¿no? No sé.
Claro, es que hoy han hecho esto, pero es que mañana claro, ¿qué van a hacer? Claro. ¿Y tú qué harías, Diana?
Yo no haría nada. No denunciaría.
¿Por qué?
Si soy esa persona, no. Porque la persona que pilotaba era una persona conocida, porque sé que te pueden hacer la vida imposible realmente. Y me quedo sufriendo mucho, pasándolo fatal en la convención, pero no denuncio por miedo. El miedo es la emoción más fuerte y en determinadas situaciones, y cuando hay gente con poder, el miedo te puede. Entonces, aunque yo quisiera, no
pero incluso haría. En una cosa que, o sea, a raíz de tu denuncia, eso se podría demostrar. Es decir, hay unas cajas negras, hay unas cosas. Si tú pones a las autoridades sobre la pista, eso se va a poder denunciar. La realidad te va a proteger de alguna manera.
No, tienes todas las de perder. Tienes todas las de perder. Y lo estábamos diciendo, la impunidad que da el ser famoso, el tener dinero, todo esto, es algo manifiesto en todos los órdenes de la vida. O sea que. Yo, de verdad, yo no lo... De hecho, esto está basado en una historia que sucedió algo parecido y las personas a las que les sucedió no denunciaron por parecidas cuestiones. O sea,
¿en serio?
Y yo estoy con ellos porque les entiendo perfectamente. Y es el miedo lo que te puede y es el miedo, aunque no nos guste, lo que rige nuestras vidas. La política, la publicidad, todo se basa en el miedo. Así que, siendo honesta, o sea, me encantaría denunciar, pero no me atrevería.
Pero más miedo que un borracho pilotando un avión.
Ya,
Pero como suerte a los siguientes, ¿no? En
plan, claro.
Bueno, venga, Javo, es tu dilema aquí en el Cupra City Garage de Madrid. Nos acoge una noche más.
Mi dilema, lo que ocurre finalmente con este dilema no lo voy a contar porque está extraído de una película que está ahora mismo en los cines, Un fantasma en la batalla, de Agustín Díaz Llanes. Lo que voy a contar es una escena dentro de esta película que no destripa nada. Pero bueno, pues la resolución, pues que cada uno la vea donde tiene que verla, que es en los cines. Os habéis infiltrado en ETA, sois guardia civiles, ¿vale? Sois guardia civiles y habéis conseguido infiltraros, en principio en un grado, una escala baja, pero poco a poco habéis ido subiendo en la banda terrorista ETA, en los años 90. Sabéis lo que supone una infiltración, deshacerte de tu pasado, inventarte una nueva vida, en fin, todas esas historias, ¿vale? Vuestro trabajo está siendo muy eficaz, habéis tenido la confianza de cierta gente importante, ya estáis además en el sur de Francia porque habéis tenido problemas en Euskadi y estáis pues manejándoos ahí cerca de los jefes. Vuestro trabajo está siendo tan eficaz, que se están produciendo detenciones y estáis encontrando cosas muy valiosas que están poco a poco desmantelando la banda. Por lo tanto, se expande la sospecha de que hay un topo. Y las cosas empiezan a ponerse agrias. Entonces, un día os vienen a recoger en coche, os subís a un coche, ven que tenemos una reunión, y tú te vas en ese coche con dos miembros de la banda, a los que no conoces mucho, que no son los habituales con los que normalmente viajas, y piensas a ver qué ocurre aquí. Y cuando pensáis que estáis a punto de ser prácticamente ejecutados, la pistola se posa en la cabeza de uno de los miembros de la banda, del tipo que va detrás, uh-huh. Haces así, y esta persona dice, tenemos un topo y esta persona.
O sea, señalan
al que está. El tipo sale del coche, el etarra que no es topo, a fumar un pitillo, y esa persona que está sentada en el asiento de al lado, que no es de tu fuerza de seguridad, por lo tanto no os conocéis ni sabéis el uno del otro, te dice, soy miembro de las Fuerzas Armadas, estoy infiltrado en la banda terrorista, por favor, estamos cerca de la frontera, arranca el coche, sácame de aquí, y de verdad que te perdonamos los delitos, en fin, sálvame la vida. Tú estás al volante y tienes dos opciones. Hacerle caso y desmantelar tu operación secreta que tan eficaz está siendo y echar a perder de alguna manera, bueno, echar a perder tantos años de infiltración, uh-huh. O seguir en tu papel de etarra, uh-huh. Y que el destino siga su curso y ejecuten
y permitir
a esa,
que lo maten.
Pero
ejecuten
lo van a matar.
Esa persona. Sí, sí, lo van a matar. Sí, seguro, es un topo y aparte el tío le dice a ella. Que bueno, lo saben, a ciencia cierta. Tú estás así con el volante y tienes que tomar dos decisiones. También el hecho de desaparecer del mapa y revelarte como lo que eres, un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, es deshacer tu trabajo y por lo tanto parar y que continúen quizás con más asiduidad atentados, etc. Tú estás consiguiendo parar, tú estás consiguiendo salvar la vida de mucha gente con tu trabajo.
Al final, no sé. O sea, salvar a un compañero está por encima de...
Exacto.
De cualquier cosa a futuro, ¿no?
La vida se supone que es el bien supremo, ¿no? Entonces, aunque a largo plazo eso sea malo...
Bueno, a largo plazo igual salvas más vidas.
Claro, salvas más vidas, pero es a largo plazo.
Llegar a la frontera, pero bueno.
Claro, pero aún y todo te la juegas. Yo por lo menos salvo al compañero. O sea, para mí la vida es el bien supremo, es la decisión es en el momento y en caliente, hay que salvar la vida. Aún a riesgo de poner en riesgo tu propia vida, claro, porque lo mismo luego te encuentran, ¿sabes? Pero basándome en este principio de esto, sí, tiro para donde sea y nos salvamos los dos.
¿Por qué harías?
Yo también salvaría al compañero, más que nada porque ya llevo un tiempo en el operativo, llevo un estrés, se me está cayendo el pelo y hace tiempo que no duermo bien y creo que puede ser la señal definitiva de acabar con esto. Es decir, creo que es la última vida que me toca salvar. Para mí sería como una señal en la cual algo me está diciendo que aquí es donde acabo. Igualmente, acabase como acabase, no iba a acabar bien. Es decir, al final se me acabaría descubriéndose que yo he estado metido en el operativo de alguna manera, con lo cual siento yo que soy creyente en las energías y las señales. Creo que para mí esa sería la señal de decir hasta aquí has llegado. Es decir, esta es la última vida dentro de este operativo que te toca salvar o intentar salvar, porque tampoco estamos cerca de la frontera, pero creo que no sería capaz ni sería la misma persona después de haber asistido a una muerte así y conseguir ser mantener el personaje que he mantenido salvando las vidas dentro del operativo.
Caballero.
Yo no lo tengo tan claro, la verdad. Si soy Ángeles Caballero, la mujer que soy hoy, salvaría al compañero porque la parte, la empatía y el pensar en caliente lo salvaría. Pero si fuera guardia civil y se me ha requerido por mi perfil para infiltrarme en algo tan monstruoso y tan bestial como ETA, creo que me pesaría la frialdad de decir esto se está consiguiendo hasta ahora, estoy teniendo un trabajo eficaz y esto tiene que continuar porque esto va a salvar más vidas. O sea, pensaría de esa manera, creo que racional. O sea, pensaría que mi trabajo tiene que continuar por el tiempo que sea y si me acaban descubriendo es un riesgo que yo también asumo una vez que me infiltro. Pero pensaría en el impacto que podría tener esas detenciones y esas cosas, la cantidad de gente a la que se va a dejar de matar, que también son inocentes, como este compañero y como somos todos, cuando podemos ser objetivos de un terrorista. Pero creo que... no lo sé. Me estoy coronando hoy de bondad. Pero bueno, hemos venido a jugar. Pero creo que, claro... O sea, yo alguien me dice, ayúdame con esto y... diría, pues claro que sí, tal, pero jolín, creo que si fuera, vamos, bueno, para empezar, yo no me veo en ese papel ni de coña porque soy una moñas, pero si lo hubiera llegado a eso sería una persona con un sentido, ¿no? y de pertenencia al cuerpo.
¿Cómo
y de
serías, no sé Ángeles, cómo serías de infiltrada tú?
Fatal, pero de infiltrada en general, o sea...
Tú el primer día te dirían, Itziar, y tú, que soy Ángeles.
Yo diría, perdón.
No sabías dónde te metías, ¿no? Le dirías, claro. Sabías dónde te metías.
¿Tú qué harías?
¿Yo qué haría? Yo os he escuchado muy atentamente porque no tengo nada claro qué haría. Yo os voy a decir la verdad. Si yo, que soy como Ángeles...
Sí, tú también estás bueno para infiltrarme.
Somos unos perfiles... Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no
nos vendrían a por vosotros.
Si yo me infiltro en una banda terrorista y estoy 8 años, 9 años infiltrado, por lo tanto, siendo otra persona, estaría tan mimetizado con esa otra persona que no haría nada. Es decir, seguiría haciendo mi trabajo, pero mecánicamente. O sea, si yo tengo la capacidad de ser una persona, un terrorista, de una forma tan eficaz y tan convincente, yo en ese momento tendría la mirada gélida. Vamos,
Dani Brasco,
¿qué, ¿no? me sabes? Pero es decir, me meto muy dentro y sigo con mi trabajo, que mi trabajo es ayudar al Estado y ayudar a salvar vidas, pero en ese momento yo soy una persona, yo en ese momento soy una etarra que tiene el volante así agarrado y miro a esta persona como si no la conociese, como si fuese un chacurra, ¿sabes? O sea, ya una cosa de, creo que haría eso.
Yo también creo una cosa, y este debate lo hemos tenido alguna vez en una cena, esto del bien mayor, pero a medio largo plazo, generalmente nosotros nos impulsamos por lo que tenemos delante.
Claro.
Es decir, yo si tengo la capacidad de pensar, claro, y si no, yo en ese momento tengo que pisar el acelerador y arrancar. Es verdad que yo conociéndome me estrello en el primer árbol, nos morimos los dos. Pero creo que en el debate moral creo que es más acertado salvar la vida que tienes delante que pensar en lo que en el futuro puedes hacer. Pero también creo eso, que si yo soy una persona que está infiltrada, los infiltrados, de verdad, y últimamente está viendo cine, pero también he leído lo de las historias de Lobo y demás, es gente que consigue disociarse de una forma muy bestia, ¿eh? Sí. Muy bestia. Sí, sí, sí. Y han disparado y en alguna ocasión han podido matar, es decir, estás dentro de una historia muy jodida. Han disparado para salvar la propia vida, para ver si eres o no uno de los nuestros, este tipo de cosas. Por lo tanto, no lo tengo claro, no sé si resolverlo.
No resuelva, no te hagas.
Yo creo que en el corazón, o sea, en ese,
ya has resuelto.
No, en ese momento, en caliente, yo creo que al final pisas el acelerador, pero es que no creo que sea, no sé. Lo correcto sería eso. Pero cuando eres infiltrado haces muchísimas cosas incorrectas y una de esas es ella.
Pero que no valemos como infiltrado. Dice Manuel Javoy, mirada gélida. Vamos, yo te lo creo.
Pongo el acero azul. Acero azul.
¿Qué vas a decir, Diana?
No, que si hablamos en parámetros meramente éticos, lo ético realmente sería, o sea, ¿qué vale más, una vida o muchas vidas? Muchas vidas. O sea, realmente
claro,
siempre es el prójimo y el largo plazo.
Claro.
Pero nosotros, como funcionamos, es cortoplacismo y yo.
Y
en salvar el culo. Yo.
Decir, entonces, estás viéndole la cara.
Claro, entonces digo, éticamente, yo soy profesora de filosofía, aunque nunca he ejercido. Entonces, claro, en ética realmente se plantea este tipo de cuestiones. Y ya te digo que debe ser el bien máximo a largo plazo. O sea, siempre hay que privilegiar, pues eso, muchas vidas antes que una sola vida. Pero yo aún y todo, solo pienso en el presente, que no sé lo que pasará mañana. A lo mejor soy un poco hija de puta, no lo sé, pero... pero, ¿sabes? En ese caso...
Si de repente estás muy metido, porque claro, una cosa es ir haciendo pequeños operativos y salvando vidas, que sabes que... O estás metido en una gran operación, que vas en busca de aquel gran capo que va a resolver o va a acabar con todo, ahí entran otras cosas. Pero si son como pequeñas operaciones aisladas que vas haciendo, pues a lo mejor eso es que me generaría más duda de cojo y aprieto el acelerador. Pero si de repente vamos a por el... estás a dos pasos de cortar todo el operativo, vas a acabar con toda la organización, y ahí es donde sí que tendría... sería un debate como... no sé.
Venga, caballero, ¿tu dilema?
Bueno, pues mi dilema, una semana más, lo manda un oyente con un caso absolutamente real que... he creído entender, por cómo lo ha narrado, que está esperando a tomar una decisión, no por lo que digamos nosotros, pero que le vamos a orientar un poco.
Esto está muy bien.
Ojo, ojo, porque, en fin, tiene su
tema. ¿Cómo se llama el oyente?
No lo puedo decir. No lo puedo decir, no quiere decirlo, porque ahora, cuando veáis... vale, de hecho, hay algunos datos que no quiere precisar y creo que... O sea, yo lo comprendo. Él es una persona nacida en un país de Sudamérica, no me especifica cuál, que emigra a España hace un puñado de años por necesidad, por salir de una situación de pobreza. Llega a España, en España dice que la integración no fue todo lo sencilla que él creía, por una cuestión incluso del compartir el idioma, pensó que iba a ser más fácil, pero estuvo unos cuantos años, al final estuvo lo suficientemente a gusto y bien en España como para tener la nacionalidad española. Entonces, pues se casó, de hecho, con una mujer española, una persona a la que le iba muy bien. Pero esta vez, por un asunto laboral, emigra a Reino Unido. Emigran a Reino Unido.
Los dos.
Se van los dos a vivir a Reino Unido. En Reino Unido, que es donde sigue residiendo ahora, lleva más de 10 años. Y más de 10 años, y la integración ha sido muy buena, porque ya el llegar incluso con trabajo está también bastante agradecido, está muy cómodo allí, y a pesar del Brexit, la cosa, o sea, los papeles, la burocracia, todo esto están bastante bien allí. Pero llegan las elecciones en Reino Unido, y él sabe que hay un partido que tiene muchas posibilidades de tener un buen resultado electoral, lo que él denomina el partido Reform, el equivalente al Vox británico, y él de repente se plantea si intentar conseguir la nacionalidad británica, no solo por el hecho de votar, de poder votar, sino porque sabe, porque lo incluye en el programa electoral de este partido, que si llega al poder las consecuencias para él pueden ser... Exacto, si no tiene la nacionalidad pueden ser bastante peligrosas, o sea, quiere decir, puede haber consecuencias no precisamente positivas. Entonces, el dilema que nos pide, nos lanza aquí amablemente el oyente es, si adquiere, intenta adquirir la nacionalidad británica, él tiene ya hipoteca, tiene un hijo que es... al que han educado medio británico, medio español, sí, sí, ya tiene allí, tiene la, se adquiere, teniendo en cuenta que si la adquiere, primero, hay como dos dilemas, la intenta adquirir o no, y segundo, si la intenta adquirir, ¿a qué nacionalidad de las dos que tiene ahora renuncia? ¿A la de su país de nacimiento o a la española? Teniendo en cuenta, como dice, que si renuncia a la de su país de origen, ante la posibilidad de que mueran familiares allegados, no puede bueno, gestionar o la posibilidad de tener la herencia de esos familiares. Primero, intenta ir a por la nacionalidad británica y segundo, ¿a cuál renuncia de las otras dos? Porque no vas a tener tres, lógicamente.
Hombre, teniendo en cuenta que el partido británico que va a ir al poder no va muy acorde con lo que yo creo, independientemente de que sea británico y vaya a ser británico, creo que me iría de Inglaterra. Me iría porque creo que mis raíces, tengo más raíces españolas, luego tampoco renunciaría a mi país, independientemente de a mi país de origen, por familia, por no, lo de la herencia tampoco sé hasta qué nivel le daría importancia, pero más bien al arraigo que tienes con tu país de origen, ¿no? Creo. Y a nivel de Inglaterra también, por tener esta cosa que de alguna manera pasas a ser un poco como los latinos en Florida, ¿no? Que votan a Trump y tal, que es como que tú de repente pasas a ser británico, pero a la vez le estás dando la espalda a todos aquellos que posterior a ti van a venir como tú. Entonces, vivir también con esa conciencia que te obliga también a renunciar a dos nacionalidades en las que podrías tener una vida, creo que relativamente más apacible, creo que otra vez la señal me estaría diciendo vete de Inglaterra.
Caballero, ¿por qué tengo tanto empeño en quedarme allí en Reino Unido? O sea,
bueno, porque llevo más de 10 años, tengo hipoteca, tengo un hijo que tiene ya su vida totalmente enraizada allí, o sea, nos va muy bien y tenemos allí, pero claro, está este fantasma que puede obtener un muy buen resultado y las consecuencias que puede tener para mí.
Vale.
Porque entiendo que su esposa, siendo española y ciudadana europea, la cosa es diferente.
Diana.
Qué mal, ¿eh? Yo creo que como veré, yo no, o sea, renuncio al arraigo recién adquirido y a mi situación y me busco la vida o en España o en mi país de origen, a lo mejor. Ahora que tengo. Es que, claro, también hay que saber los matices, pero con este contexto, desde luego, creo que con calma y pensándolo mucho cómo hacerlo, pero no aspiraría a la ciudadanía británica, no, por una cuestión de...
Yo es que igual me estoy perdiendo, pero si tú tienes tu país de origen y tienes tu país en el que aspiras a vivir, y España para ti ha sido un lugar en el que no has tenido...
Sí, sí, o sea, llegaste complicado, pero es el que consideras como tu casa. O sea, quiero decir, sí, la llegada fue complicada, pero si has adquirido la nacionalidad española es porque con el paso del tiempo, aparte de encontrar a tu mujer, o sea, has estado muy bien, o sea, tu emigración a Reino Unido ha sido por una oferta de trabajo, o sea, no ha sido porque no podías estar en España, te estaba yendo fatal, sino ha sido por una oportunidad.
Pero vamos a ver, a efectos prácticos.
Sí.
A efectos prácticos, mantener tu nacionalidad de tu país de origen te permite hacer todos los trámites con familia, tal, incluso cobrar una herencia. A efectos prácticos, tu nacionalidad británica te va a permitir quedarte allí con mucha más garantía. Efectos prácticos, tu nacionalidad española no te va a servir para nada. A efectos prácticos.
Pero tu mujer es española.
Pues bien, ¿no? O sea, pero
sí, pero decir... que es muy probable que ella quiera también jubilarse, a lo mejor en España. Y te...
Pero tú puedes vivir allí igual, sin la nacionalidad.
Tienes...
O sea, quiere decir, entiendo el punto romántico que implica tener la nacionalidad del país en el que te sientes, pero si a efectos prácticos las otras dos te van a valer mucho más... Igual es que yo soy muy pragmático, pero es que lo veo claro en este caso.
No eres, ¿no? Muy vasco.
Vasco-español. Español. Yo es que lo veo bastante claro. No sé. ¿Jabois tú?
Yo iba a decir eso, te lo juro, antes de que dijeses el speech.
Sí, no, sí, no, ya, no, no, ya está.
No, no los argumentos, que siempre argumenta mejor, pero yo iba a decir, yo renunciaría a España, es la que está en medio, no tiene mucho sentido, de verdad, ¿eh? Luego lo argumentó infinitamente mejor, yo la mitad de esos argumentos no los tenía. Pero yo renunciaría a la española. El origen es el origen.
Vamos a hacer una cosa, en edición me quitáis todo lo mío y dejáis a Jabois diciendo renunciaría a la nacionalidad española. Y ya está.
Ahora mismo. No, si estoy en ese dilema que me planteas, Ángeles, renuncio a la española, renuncio a la nacionalidad puente. Primero porque España, si no tienes nacionalidad, pero tienes los papeles en regla, puedes vivir bien, o sea, no puedes vivir sin ningún problema, como si podrías tener más problemas a lo mejor en otros países, por lo menos hasta ahora, con el gobierno actual. Yo creo que sí, o sea, no tendría ninguna duda. Primero, al origen no hay que renunciar nunca. Ya no solo por la herencia, pero es el lugar en el que naciste, el lugar en el que te criaste. Yo creo que eso jamás lo haría, jamás renunciaría, por eso yo personalmente no renunciaría a la mía. Pero
también, o sea, quiere decir, eso también está muy romantizado, ¿eh? Quiere decir, depende de lo que haya significado para ti el país en el que naciste, en el país en el que... O sea.
No, pero fíjate que incluso hasta las víctimas de dictaduras terribles en el siglo XX... han dicho mi nacionalidad o mi país está por encima de la gente que la está gobernando ahora mismo, ¿no? Es decir, un alemán nunca ha dicho sí, habrá muchos que sí, pero en plan, pues ya no soy alemán porque ha estado gobernado por el Tercer Reich.
Ya, pero eso implica que hay una decisión política de este país, está por encima de quienes lo gobiernan. Pero si tú, por ejemplo, has sido en un país sin ningún tipo de dictadura ni de nada, pero tú has sido profundamente infeliz ahí, ese país para ti no supone nada. Más que...
Sí, bueno, no creo, porque aún siendo infeliz has aprendido una lengua, has adquirido unas costumbres, has comido una determinada comida, has escuchado una determinada música, hay un ecosistema, una atmósfera que es la que a ti te ha hecho. Luego tú has podido ser infeliz o no, pero toda esa parte es parte de tu genética, parte de tu ADN, que es prácticamente no se puede extraer, ¿no? Creo, vamos, no lo sé.
Pero creo que estamos olvidando el componente político, que si el partido, ¿cómo era otra vez lo del partido?
Reform.
Vale, que si el partido llegaba al poder le implicaría problemas a él también, ¿no? No sé, ahí ya como que yo me voy. O sea, si encima...
Implica problemas si no tienes la nacionalidad.
Ya, pero tampoco tiene garantizada la nacionalidad, ¿no? Es decir, es verdad que tiene una hipoteca, es verdad que... O sea, el único arraigo real más allá de la hipoteca y del trabajo es el niño, ¿no? Que...
¿Tú qué harías?
Yo esta noche estoy disintiendo, pero os sigo queriendo muchísimo. Pues yo adquiriría la nacionalidad británica por ese pragmatismo, porque una hipoteca y un hijo me parecen unos argumentos prácticamente un poco imbatibles. Llevo un tiempo trabajando ahí y lo que quiero es seguir. O sea, no estoy descontenta en el Reino Unido, sino que me va muy bien y si puedo adquirir una nacionalidad que me vaya a traer menos problemas, yo lo haría. Y creo que renunciaría a la nacionalidad de origen. No renunciaría a la española.
Porque es que incluso si pegados todos.
Sí, sí. Yo estoy esta noche así como muy disociada. O sea, me infiltro, disparo gente sin pensarlo mucho. Pero creo que lo haría porque si es un país del que... mi país de origen es un país del que me fui por una situación económica tan nefasta que no podía desarrollarme por mí mismo. He llegado a España a pesar de las dificultades iniciales. Esto suena un poco moña, pero lo he querido lo suficiente como para tener pasaporte español, he conocido a mi mujer ahí, pues si adquiero la nacionalidad británica y no me va bien, me vengo a España, que no deja de ser, pues chico, un Estado europeo con unas ciertas coberturas y que pertenece a cosas en las que, a pesar de los pesares, me tienen como muy... Para eso yo soy muy institucional y conservadora, la verdad que sí.
¿Y tu mujer qué dice a todo esto? ¿La pareja tendrá algo que decir a todo esto?
No lo sé, el dilema era bastante largo, pero ahí no se metió él en esos berenjenales, pero espero que me lo cuente, ¿qué opinas?
¿Imaginas al oyente ahora en su casa diciendo una puta mierda de respuestas? ¿Confié en ellos?
No, la mujer diciendo, ¿lo ves? Te lo dije, idiota, que no lo propuse.
Le va a mandar el dilema a otras cadenas de radio. A ver si vosotros me quitáis. Esto...
Bueno, venga, último dilema de la noche. Lleváis con vuestra pareja 6-7 años, sois muy felices con la pareja y de hecho vais a tener una cita, vais a ir a cenar a un restaurante, porque habitualmente las parejas cuando llevan mucho tiempo dejan de tener citas. Bueno, pues esta noche vais a cenar a un restaurante, a menos Ángeles y Tomás, que ellos son maravillosos.
No,
claro, no jodas.
Pero que a ver, que 6 o 7 años me parece llevar 3 meses.
Bueno, bien, total, vais a cenar a un sitio muy bonito, una cena fantástica, tal, estáis muy bien. Y de repente vuestra pareja os dice, quiero abrir la pareja, quiero follar fuera de la pareja, te quiero, te amo, quiero pasar mi vida contigo y quiero hacerme viejecito contigo y que terminemos juntos, pero me apetece follar fuera de la pareja.
Después de ese te quiero, siempre te quiero mirándonos en el sillón a los dos. Te quiero en ese sofá mientras nos miras.
¿Qué harías, Javois?
Pues depende del... No estoy hecho para estas cosas. Sigo instalado en la hipocresía. No, creo que no. Si estoy muy enamorado, que, bueno, a los 6, 7 años ya el proceso químico de enamoramiento supongo que no es el mismo, pero puede serlo. Pero no, no.
¿Diana?
Bueno, yo le diría, cariño, ¿cómo has tardado 7 años en preguntarlo? Sí, por supuesto, sí, desde el minuto 1. Claro, hombre, realmente si hay amor, ¿sabes? Quieres estar con esa persona, quieres lo mejor para tu pareja. Y tu pareja quiere lo mejor para ti, pues vamos a disfrutar de la vida y a querernos mucho. No lo veo para nada incompatible, es que no veo el dilema, honestamente.
Se entiende que se abre por separado, ¿no? O sea, no abrirla juntos, no hacer... no
estar
juntos.
Tríos,
no, vale, sí, no sé.
Bueno, no sé. O sea,
eso ya
cada uno con... No, pero sí, la idea es quiero follar fuera de la pareja.
Dale, vale. Sigo mi negativa.
¿Bore?
Hombre, también tiene muchos matices. A mí me costaría mucho aceptar la idea que mi pareja de repente quiere liarse con gente fuera de la pareja, pero creo que, por otro lado, si dijera que sí, no quisiera saber nada. Es decir, que fuera de una manera sumamente tan elegante que nunca supiera cómo ni cuándo fue. Es decir, y no sería capaz de tolerar... Yo es que creo que a veces tengo la opinión de que si alguna vez tienes como una infidelidad, tu penitencia es no contarlo, ¿sabes? Es decir, porque el si la cuentas es como que quieres el principio del fin de esa relación. Si tú realmente quieres a esa persona, pues no lo cuentas, lo pasas horriblemente mal y continúas con la relación, con lo cual si desde el creo que, porque muchas veces veo o siento que el componente que quiere abrir la relación es como el principio del fin, a veces es como una manera sí, de no saber decir que quieres acabar con esto, entonces tendría que ver de qué matiz estamos hablando, si realmente es porque es el principio del fin y no sabes cómo decirme que ya no quieres estar conmigo y ya no sientes...
No, pero en este caso en concreto, o sea, viene envuelto en declaraciones de amor profundo. O sea, no es, oye, follamos por fuera a ver si conseguimos salvarlo. No es, yeah. Oye, mira, yeah. O sea, yo te amo profundamente y tengo tomada la decisión de que me quiero hacer viejo contigo, pero no quiero dejar de follar con otros.
A propósito de lo que ha dicho, parto de un principio y es que a partir de un cierto tiempo de una pareja, insisto, hablo de no sé si del entorno, también por supuesto de mí, a partir de un cierto tiempo existe una cierta, un pacto tácito, muchas veces hablado, a veces no, que consiste en, los dos sabemos que se pueden que puedes estar haciendo algo más allá de la pareja, de la que no queremos ser conscientes, de que te intentamos que no sea lo suficientemente incómodo para tener esas personas delante, es decir, a mí si te vas una semana por trabajo a Milán, lo que hayas hecho allí no me preocupa y puedes hacerlo, quiero decirte, ya lo sé.
Eso me parece mucho peor.
Ya lo sé, pero es algo, por otro lado es algo, es que no sé cómo explicarlo, porque son cosas muy, muy complicadas de explicar, pero yo sí llevo 7 años con una pareja, yo sé que en esos 7 años
tanto mi pareja como yo no hemos follado solo entre nosotros. 7 años con una sola persona, me resulta muy difícil pensarlo. Ahora, no me he enterado, no lo sé,
pero
ni tampoco...
es mucho mejor establecerlo en el pacto de pareja.
Es que verbalizar ciertas cosas le quita, no sé, por eso te hablaba antes de la hipocresía, no es una hipocresía clara, es algo como que, y joder, en algunas ocasiones ha habido algún chiste, alguna indirecta, ¿no? Como cuando en Reykjavik, ¿sabes? Yo hablo de sitios muy lejanos para que no se quede regalado, ¿sabes? Pero, por ejemplo...
Ya, la cara de Diana, venga.
No lo sé, pero a mí, mira, no he conocido a ninguna pareja que se haya abierto y luego se haya cerrado, para empezar.
Claro.
Y después no haya conocido a ninguna pareja que se haya abierto y no haya, yo insisto en mi propia experiencia personal, y no haya roto poco después.
Claro, bueno, pero eso es porque se vienen arrastrando otras cosas que muy probablemente, por eso lo raro es que sea a los 7 años, porque creo que sí, de forma de ser se habla claramente y creo que son cosas que se deben pactar en una pareja. Una pareja es construir juntos, no es Hollywood, no es que te pintan la cosa bonita, no, es tramitar el roce, la fricción, es someterse a pactos que muchas veces no son fáciles, pero pactado, yo pondría normas tipo no me quiero enterar, o dime simplemente si ha ocurrido, pero no me digas ni con quién, no repitas con la misma persona. Cosas que ya en lo personal. Claro, sí.
A ver, otra.
Pero yo entiendo que si follas con alguien, es como si te masturbas con otro cuerpo, ya está, ¿no?
Pero a veces se repite.
No me vas a querer menos.
A veces se folla demasiado bien y se repite. Y cuando se repite dos y cuando se repite tres.
Pues yo, mi margen de seguridad es ese, por ejemplo. ¿Cuál es el de mi pareja? Le escucho y vemos a qué pacto llegamos. Creo que. No sé, en estas cosas la honestidad es el baluarte de una relación sana, creo.
Caballero, ¿tú qué harías?
Bueno, yo prefiero pilotar un avión drogado, creo. No, porque no soy tan ni tan moderna, ni tan... No. Y yo creo que no, o sea, nadie llegaría 6 años aguantándome y me propondría esto pensando que me va a parecer bien. O sea, yo muestro mis cartas desde el principio. Entonces siempre corres el riesgo de que te digan, uy, pues yo este pack no lo compro, pero no. Y además, lo siento.
Y, o sea, entendiendo lo que dices, hay una cosa fundamental en el dilema y es que tu pareja te lo ha pedido. Y yo creo que para mí eso lo condiciona todo, porque si le dices que no, pasas a ser un, o sea, entiende, a ver, pasas a ser un carcelero.
Sí.
O sea, ¿entendés lo que quiero decir?
Sí, sí, perfectamente.
Tienes esa necesidad, esa voluntad, y a partir de ahí vas a ser quien se la cercena.
Si te lo ha propuesto, lo va a hacer.
Exacto.
Claro, pero pues no me lo digas.
O sea, hay algo que es irrefrenable y es la pasión, es el deseo.
Claro.
Y cuando llevas 7 años con una sola persona y tienes deseo por probar otras en la cama, si no tienes
permiso... Yo en eso no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que el deseo...
Hombre, sí, se puede controlar.
Sí, claro.
Ya, pero ¿cuánto tiempo más vas a controlar?
Primero, que el deseo lo experimenta todo el mundo. Lo que no hace todo el mundo es controlarlo.
Hombre, yo creo que si te lo está pidiendo es porque ya es un hecho de que va a ocurrir, y yo realmente creo que mayormente es el principio del fin.
El otro está pidiendo un diferido.
Yo no estoy de acuerdo con que sea el principio del fin.
Yo creo que tampoco, es una etapa
depende
de la vida.
Es que depende del impacto que sea para tu pareja, ¿no? Es decir, si tú crees que estás caminando por un camino de rosas y de repente te viene una cena, una cita romántica y te dice que quiere abrir la relación, a ti, depende de qué impacto te dé, te puedes sonará prácticamente al fin. Otra cosa es que luego tienes un momento de procesar lo que está pasando, de evaluar la relación que tienes, de todo, y yo sinceramente no quisiera saber nada. O sea,
pues mira, fíjate, creo que no querer saber nada al final es sospechar todo el rato.
No, porque si tú realmente tienes la seguridad de como tú dices, ¿no? Yo simplemente creo que las relaciones, tú estás en un trono y tu otra pareja está en otro trono y sois los que reináis en este reino, valga la redundancia. Y si siempre estás colocado en ese lugar y siempre notas que esta persona te pondera y te coloca en ese lugar, pues yo preferiría no saberlo, siempre y cuando yo notase que sigo siendo esa persona para mi pareja. si de repente empiezo a notar que,
es que lo planteas mi trono se tambalea. Lo planteas como algo incompatible, o sea, el hecho de que tu pareja folle por fuera implica que deja de considerarte lo más.
No, pero bueno, pero es que hay un poco, es que hay un poco de lo que decía él. Si de repente tú estás y follas una vez y te gusta y repites y hay algo animal que de repente hace que la mirada cambie o que te mire como el otro lado y tú empiezas a notarlo, es cuando empieza la sospecha. Si de repente sigues siendo y viendo cómo te mira con esos ojos de que cada vez que follas afuera es una reconfirmación de que bien estoy contigo, aunque parezca una incongruencia, entonces sí, ¿no?
Yo creo que abres una puerta. A mí no me preocupa que mi pareja folle con otro, a mí no me preocupa ver a mi pareja follando con otro. No es esa imagen que de repente la veo y digo, Dios, me quiero morir. A mí lo que me preocupa es que abres una puerta, quizás la más importante, la más sensitiva, a que tu pareja pueda abandonarte en algún momento.
Tu pareja te va a abandonar si te quiere abandonar.
Ya, no, pero joder, más rápido. Claro, ya he conocido a otro. Sí, claro, entonces me gusta que mis parejas me abandonen porque por mis propios fallos. No por los aciertos del otro, no por los méritos del otro, joder. ¿Sabes? Entonces, coño, es que hacer el amor a veces puede ser efectivamente masturbarse con otro cuerpo, pero haciendo el amor cuando lo estás haciendo bien y estás disfrutando muchísimo, se dicen muchas cosas que solo se dicen en ese momento, claro, pero que pueden significar algo. Y a mí por eso, a mí yo creo que sería incapaz, no sé, tendríamos que tener muy este programa había que hacerlo con mi madre en el público.
Lo estoy pasando fatal yo. O sea,
es que ha venido la madre de Javois a la grabación por primera vez en las tres temporadas.
Tenías que haber soltado
pero
este tema hoy.
Pero sobre todo, ¿por qué te empeñas en añadir otra respuesta a lo que
ya lo sé, porque me olvido, venga.
Tu mirada gélida, vuelve a tu mirada gélida.
Me olvido. Venga, ya lo hablaremos luego, para el micrófono. He dicho todo lo que tenía que decir sobre este oscuro asunto.
Bueno, venga, lo dejamos aquí. Vete a darle un abrazo a tu madre. Bueno, hasta la semana que viene, chicos. Un beso.
Adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.